Muy buenos días, bienvenido a Información Privilegiada en este día jueves, el último día de marzo. No sé si decir que bueno o malo, porque se cumplen los plazos de marzo y hay que pagar todo. Se acaba el plazo, pero marzo, la pesadilla marzo, porque digamos en general que es una pesadilla, termina y mañana parte abril, se nos viene la Semana Santa por delante. Soy Cristian Camus y estoy acá con mi amigo el señor director Juan Pablo Larraín, que cada día me demuestra más que por qué fue un director. Muy buenos días, Juan Pablo.
Muy buenos días, doctora. ¿Eso era un piropo?
Sí, pues.
Ah, ya.
Sí,
muchas gracias.
Por entonces, supuesto, por lo que, ser director.
Por lo que corresponde.
Ser director no es llegar y ser director. Usted vivió un proceso desde la calle, reporteando.
Hace mucho tiempo.
Esa época que no había ni WhatsApp, ni internet, y había que mandar los despachos.
Nada. Fíjate que yo fui, creo que no alcancé a trabajar con máquina de escribir en medio. Fue cuando llegué a hacer la práctica del año 90, a la tercera que estaba en Vicuña Maquena, y estaban los primeros Mac. ¿Te acordás de esos Mac cuadraditos chicos?
Sí.
Y
sí.
Tenían un. Y
oye, el disquete ahí.
Con disquete. Y tenían un brazo porque se compartía. No tenía cada periodista un computador. Entonces, ese brazo flexible. No es flexible.
Ya, eso no lo vi nunca.
Que te permite. No, los hacían especialmente para allá. Que te permitían cambiar el computador al escritorio del lado. A moverlo.
Sí.
Entonces.
No había mail.
No había mail.
Pues, a lo más había correo interno.
Fíjate que yo me fui el año 95 a estudiar España. No había mail, no había internet. Y yo que, usted sabe, yo soy bien fanático de la Católica.
Sí.
Jugaba Copa Libertadores ese año. Y yo estaba estudiando y trabajando en un medio ya. Entonces, cuando jugaba la Copa Libertadores, los martes, pero los miércoles en la mañana llegaba, miraba Agencia F, resultados. Pero los viernes cuando jugaban, que a la antigua jugaban siempre los martes y los viernes, iba especialmente el diario, no tenía que ir a trabajar, iba a mirar el resultado, estaba... pero mira el nivel de desconexión y fíjate que el año 95 tampoco es tan atrás. A lo mejor muchos de los que nos están escuchando estaban recién caminando o no habían nacido, pero para los que tenemos 50 o un poquito más, un poquito menos, el año 95 es ayer nomás, es ayer, cambió mucho eso.
Y bueno, imagínate que yo también cuando partí trabajando no había Windows, no había email, no había nada. Y para presentar, para hacer las presentaciones que uno ahora hace en PowerPoint, uno tenía que hacerla en transparencia.
Sí, pues.
Y las transparencias eran muy porfiadas. Entonces llegaba y uno los metía a la impresora y se salían chamuscadas, se quemaban. Mira, uno de ejecutivo así perdía la mitad del día, por lo menos, en imprimir.
Sí, güey.
Tan simple como eso.
Las transparencias, me han olvidado, pero eran buenas.
Sí.
Eran buenas para su época, era un avance tremendo.
Sí, y uno a veces tenía las presentaciones de los profesores y se trasladaban con las transparencias.
Sí.
Pues era como un bien...
Y de repente se perdía una.
Que o sea, era como trasladar el computador de ahora, el iPad o el teléfono.
Totalmente.
Bueno, época de románticas. Estamos partiendo con esta canción de Metallica, que es mi sello, señor, en mi YouTube. Usted sabe que estoy ahí.
Oiga, ¿cómo le digo? Contémosle a la gente, porque a lo mejor no todos saben que estás, no solo estás con pinta de youtuber, sino que estás convertido en un youtuber.
No me gusta el término youtuber,
bueno,
porque
pero
uno tiene que... YouTube más que nada sirve para...
Es tu canal.
Para poner los videos.
Y vas a estar en más canales.
Sí.
Así como te han aconsejado varios, entre otros yo.
Sí.
Pero es... ¿el programa se llama?
Doctor Camus.
Doctor Camus.
Sí.
Doctor Camus. Y
canal Doctor Camus.
Y hablas bastante de la contingencia. Yo los invito a que lo...
Ayer desmenucé
el... Que lo vean y que lo oigan. Sobre todo que lo oigan, porque lo vean, estás en proceso de mejora todavía,
no,
de postproducción, gráfico.
Hay gente que le gusta ver.
Pero hay que ponerle gráfico.
Pero sí, hay muchas observaciones al respecto.
Así que eso va creciendo como la espuma, ¿eh? No nos vayas a abandonar, doctora.
No, nunca,
y te dediques solo a eso.
Para mí la radio, o sea, mientras el YouTube y la radio me llenan. Me gusta la comunicación.
Impresionante cómo terminaste tu vida enfocando la
No casa. La he terminado todavía.
Bueno, pero profesionalmente las comunicaciones, ¿eh?
Es que uno va buscando el destino y se da los espacios para eso. Oye,
oye, hay harta cosa, estamos difareando un poquito del pasado y del presente, cosas más personales, pero están pasando cosas.
Te puse esta canción no por el canal de YouTube, sino que porque en realidad estamos, esta canción de Metallica, de una pesadilla de niño, que sueña todos los días y ya le pide al Señor que lo deje tranquilo. Y yo creo que la convención constitucional se ha vuelto una pesadilla para todos. Ya ahora que los titulares de los dos diarios que tengo acá, perdón, que hablan del retroceso en las definiciones de lo que va a ser el Banco Central. Ayer lo desmenuzaba un poco el licenciado, y la verdad es que cómo equipo bueno repite, cómo vamos a hacer que una de las herramientas más importante en una economía. Pensemos que el ministro de Hacienda ganó el premio mundial al mejor banquero presidente central. O sea, le ganó a todo el mundo.
Campeón mundial.
Campeón mundial de los banqueros centrales, el presidente del Banco Central. Por el manejo de la pandemia, por el manejo de la crisis, por el manejo de los retiros. Ha tenido un rol importantísimo. Y la convención constitucional, que no sé cuánta gente en esa convención sabe de lo que hace un banco central, de cómo se maneja, cómo se constituye, cómo construye sus decisiones, cómo contrata gente o cómo van a nombrar a los directores y presidentes, y están ensuciando todo con propuestas malas, propuestas, digámoslo. La gran mayoría es mala, que se atengan a las... O sea, ya el hecho de decir, hay un asunto que me preocupó, que vaya en coordinación con las políticas del gobierno que está.
Esa frase es muy mala, muy
terrible. Esa frase es pero matadora. Es matadora, señor director, porque eso es lo que implica que el Banco Central va a estar bajo dominio, seguramente, porque si lo dice así, bajo coordinación quiere decir, ok, hagámoslo así, o hagámoslo, y te proponen, oye, ¿tenemos que hacerlo así? Sí, ya, está ahí coordinado. Entonces, va a presuponer una ¿cómo se llama? Una jefatura desde el gobierno al Banco Central.
Casi una subordinación. No es tan así, pero es casi una subordinación.
Esa es la palabra que quería decir.
Porque además, los consejeros están proponiendo que se elijan cada 9 años, pero revisable su mantención cada 3. Porque, y solo sobre la Cámara de Diputados. Entonces, suena todo, y ahí es donde yo discrepo mucha gente cuando dicen, oye, parte importante de la convención mayoritaria, no saben nada, es gente ignorante, y yo pienso todo lo contrario. Saben harto. Lo que pasa es que ideológicamente están mirando esto para un solo lado, le está importando nada.
Un pucho,
lo que piensa una parte muy importante la sociedad, muy importante, están haciendo una constitución maximalista y toda bajo el mismo foco. O sea, para llevar las cosas donde las llevan y ponen conceptos como ese que son bien específicos, esa coordinación y la manera en cómo se eligen, se reeligen y se pueden revocar los consejeros del Banco Central, eso evidentemente que habla de una preparación al respecto, una preparación absolutamente sesgada, ideológica además. Claramente minoritaria, que responde exclusivamente a una mayoría coyuntural, lamentablemente una mayoría coyuntural muy mala, que está confeccionando esta constitución, que la está convirtiendo en un animal maximalista y que pretenden que sea la solución de todos los males del país. Y basta mirar nomás lo que ha pasado en otros países que han ido por esa vía, tanto en América Latina como en África. Lamentablemente ahí están los experimentos maximalistas y ninguno de ellos o ha llegado a puerto, o ha resultado bien, o ha podido cumplir lo que prometió. Entonces, eso es lo que creo que lo que hay que tener presente en la medida que empiezan a avanzar estas cosas, como también el sistema político, porque están disfrazando un sistema unicameral.
Oye,
disfrazado con otro Senado.
Ya, mira, es que por eso, es una pesadilla esto. Y te digo, mira, si un convencional llega y dice, ¿por qué el Banco Central no abre cuentas corrientes gratis para todo Chile? Y además le deposita porque tiene el poder de una plata a la gente. todo el mundo diría, oye, es como los retiros, después, o sea, me va a llegar platita, voy a tener cuenta corriente gratis, súper respaldada por el Banco Central, y le dan una nueva misión al Banco Central, que es la del Banco del Estado. Entonces la gente no entiende la diferencia entre el Banco Central y el Banco del Estado. Entonces la gente que va a votar no tiene la idea de lo que estamos haciendo técnicamente. Muchas veces hay cosas técnicas. Oímos en la mañana a la subsecretaria de Relaciones Exteriores hablando del Silala. ¿Quién entiende? ¿Tú entendés lo que pide Bolivia versus lo que...? Hay toda una técnica de y una historia para decir que ese río, Bolivia no tiene razón. Y si alguien lo entiende, es porque es técnico. Y el tema de la economía es para gente que tiene experiencia técnica. Mira a la Rosana Costa, que según el licenciado es como mi hermana, porque nos parecemos mucho. Mira lo que es el nombramiento de ella. Ella ha tenido una vida dedicada a los presupuestos, a las platas fiscales, era directora de presupuestos, después pasó a ser consejera del Banco Central, ahora la presidenta del Banco Central. Puro mérito. Así que bajo el esquema que están planteando los constituyentes, va a ser un cargo político nuevamente, no técnico. O sea, van a nombrar a un gallo que más o menos sepa, qué sé yo, pero no va a ser...
Ahora, presidente, solo hacerte una precisión. Hoy día las designaciones de los consejeros tienen una componente política, pero que tiene un equilibrio. Sí. Tiene un equilibrio porque, con excepción del presidente del Banco Central, a los consejeros los propone el presidente, pero tienen que ser ratificados por el Congreso. Y por lo tanto hay un contrapeso en esa proporción, un contrapeso que tiene la propuesta, sobre todo el Senado, de poder confirmarla. Con esta simetría, bueno, olvídate, porque este es un tema que el nuevo estamento legislativo no vería. Pero además, este poder asimétrico. Legislativo asimétrico, donde el poder va a estar en la Cámara, y esto del Congreso de las Regiones es un cuento para supuestamente dejar tranquila a alguna gente, pero es un adorno, es un adorno absoluto, un adorno además caro. Si va a ser un adorno, mejor no lo tengamos, ¿para qué? Pero lo que tiene hoy día tiene una componente política, pero una componente política de gente técnica que es aprobada por el sistema político y que está sujeta a la evaluación política. Lo que se está proponiendo hoy día en la Constitución es una cosa que va muchísimo, muchísimo más allá, y que creo que lo más grave es lo que tú planteaste al principio, esto lo de la coordinación y esta revisión de los tiempos de los consejeros, que son nombrados cada 9 años, pero revisados cada 3 años. No me parece que sea... la autonomía en eso está absolutamente en su línea de flotación, absolutamente en la mira. Eso no es autonomía, están tratando de disfrazar como que se mantiene una autonomía, pero eso está muy lejos de la autonomía. Y creo que de todas las cosas que se están discutiendo hoy día en la Constitución, lo del sistema político va muy mal encaminado, esto también va muy mal encaminado, el derecho a propiedad va muy mal encaminado. O sea, es sorprendente, y ustedes podrán decir que esta es una opinión. Sí, es una opinión, pero una opinión basada también en la realidad de este país, en la historia de este país y en la historia del mundo occidental. Aquí no estamos perdidos en un país en la mitad del mundo que no tiene relaciones con nadie, que no tiene acuerdos comerciales, que no tiene comercio exterior, que no tiene y que tiene además una historia de que hacerse cargo. Y no puede ser hacia dónde vamos. Yo creo que ojalá, no sé si soy optimista o no, pero ojalá que haya algún nivel de enderezar esto, va quedando cada vez menos tiempo, porque no puede ser que arrinconen a la gente con el rechazo, no puede ser que la arrinconen, que la obliguen a votar rechazo en algo que tiene que ser, de verdad, una frase que está un poco manía a esta altura, porque tiene que ser la casa de todos.
La casa de todos. Oye, sí, bueno, hasta ahí con el tema nacional. Vemos una buena noticia, que el petróleo por lo menos está...
Está cayendo fuerte.
Está en $100.65 el WTI, cayendo casi un 7%, un 6,62% para ser más exacto. Los mercados en general están, los futuros en Estados Unidos están, el Standard & Poor's está plano, con tendencia verde, y el Nasdaq está un poco más con tendencia verde, con un 0,32%. En los futuros. Europa, si quiere, me cuento un poco
¿En lo futuro? O sea, perdón, no en lo futuro, lo que no, está ocurriendo.
Está levemente a la baja Europa.
Hay mixto, ¿ah? Sí. Porque Inglaterra, como decía Nicolás en la mañana, los ingleses hoy día no se sienten parte de Europa, está en terreno positivo, muy leve. El CAC francés está cayendo casi medio punto. El Eurostock 50 cayendo 0,18. Y el IBEX también está en terreno positivo, pero prácticamente plano. Mixto. Lo que sube fuerte hasta ahora es la bolsa rusa, pero sube fuerte 4,45% desde las verdaderas brasas, bueno, o cenizas.
Yo vi el otro día, había perdido en este año un 46% de valor la bolsa.
Una locura.
La bolsa rusa. Lo cual, bueno, y como que está empezando a perder protagonismo la guerra. Está empezando a ser como algo ya, no es primera plana todo el tiempo.
Sí, y algo hay, que vale, no quiero pasar por ingenuo tampoco, pero algo hay de atisbo, de suavidad con esto de que sí. Rusia quiere bajar un poquito el pie al acelerador, vamos a ver.
Y parece que se encontró con una resistencia bastante mejor de la esperada.
Teníamos antecedentes, porque los ucranianos eran fuertes.
Sí, y las ucranianas son lindas.
Además, pues el voto ucraniano es muy bueno.
Ah, no tengo idea. ¿Cuál es?
Es que hay varios de los vodkas que llegan a Chile. Algunos son de origen bielorruso, algunos son rusos, algunos son ucranianos, incluso hasta la misma marca, pero que tienen distintos importadores y distribuidores.
Ah.
Así que, pero es como que te llegue pisco de la cuarta región, porque en general el pisco de la cuarta región, que es donde se puede hacer pisco también en la tercera región,
sí.
Es buen pisco. Ya después.
Sí. Oye, tú sabes que en Visionario, en el programa que tenemos, el micro programa que habla de los grandes empresarios, están hablando ahora del fundador de WhatsApp.
Así es.
Y es
de origen ucraniano.
Exacto.
Lo he escuchado.
Sí.
Llegó con una mano por delante y otra por detrás a Estados Unidos, sin saber una gota de inglés.
Sí, pero sabía mucho de seguridad.
Sí. Y empezó a estudiar computación y miren dónde terminó. Impresionante.
Sí. Muy bien.
¿Vamos, doctor, con las menciones?
Vamos, porque después tenemos un invitado que es muy, muy buen invitado.
Independencia, con más de 30 años de experiencia en el mercado de rentas inmobiliarias, aumentó su participación en Bode Norfolk Center, anticipándose a la creciente demanda de bodega en el mercado inmobiliario, consistente con el auge del e-commerce. Si ustedes van hacia el norte saliendo de Santiago, por la ruta 5 a mano derecha, van a ver el tremendo activo que es Bode Norfolk Center y se van a dar cuenta de lo bien que lo ha hecho Independencia al adelantarse a la jugada.
Oye, Mercado Libre, Mercado Libre tiene distintos layers, uno como cliente va ganando, ¿cómo se llama?, beneficio en la medida que uno...
Y categoría
en la medida que uno esté más activo, y yo de sorpresa me encontré con esta categoría que, siendo 6, uno tiene gratis, totalmente gratis, Star Plus más Display.
Ahora, para ser categoría 6 hay que ocuparlo,
la suscripción que vale 8.500 pesos mensuales, te sale gratis. Siendo solamente cliente.
¿Cuánto sale gratis?
Gratis. O 8.500. Bien, así que Mercado Libre, mercadolibre.com, y todo lo puede hacer también y pagar ahí con Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudarán a generar valor para la sociedad en general, tema tremendamente relevante para los accionistas y otro tema tremendamente relevante para el entorno donde están las empresas. Y para eso, PwC se ha reforzado, además de sus tradicionales profesionales, con gente que tiene otras miradas del mundo más humanista también. Y esto lo han amparado bajo un nuevo paraguas estratégico que se llama The New Equation, que ofrece nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y Mercado G, usted puede transar todo tipo de bienes que se transen en los mercados financieros. Totalmente a bajo costo, mucho más bajo costo que su corredora, y tiene una promoción que le dan el 10% del depósito en las primeras 24 horas del registro, mercadog.com.
Doctor, ¿sabías que ya están operando y están viéndose, porque están cambiando las tarjetas Eco Santander, las nuevas tarjetas de crédito, que son más seguras para nosotros, para los clientes, para los tarjetavientes que se llaman, y también para el planeta, ya que están elaboradas con PVC reciclado? Son mucho más seguras, hay una serie de datos que están a la vista en las tarjetas tradicionales, y que en estas tarjetas, que además son de carácter vertical, no están, y las hacen mucho más seguras. más ecológicas, y además vienen con unos motivos muy bonitos. Entonces, se gana por todos lados con estas nuevas tarjetas de crédito de Santander.
Mucho más segura, porque no tienen la capacidad de... O sea, tienen la capacidad, pero de una manera más segura, porque a uno le pelan la tarjeta normal y tiene todos los números, y eso uno puede comprar por internet y todo.
Así es. Con esto, con este nuevo sistema, no.
Y Peugeot, hemos estado en la discusión de los autos eléctricos y todos están subiendo la ola, y Peugeot se está subiendo muy bien con el i2008 full eléctrico y con el nuevo Peugeot 3008 plug-in hybrid 4, o sea, el auto híbrido que anda eléctrico principalmente en la ciudad, y si usted quiere más autonomía, tiene el motor tradicional. La energía de los que mueven el futuro, descubre más en Peugeot.cl.
Es la mezcla que por lejos más me gusta a mí, ¿eh? El híbrido enchufable.
Sí.
Oye, hay...
Esa palabra.
Hay maneras ahora de pues, que puedas tener un departamento Almagro de la... Mucho más fácil. Quien cheque tu propiedad actual, en parte de pago, Almagro se encarga de ello, te la valoriza a valor mercado, te la recibe, te ahorras una serie de trámites, papeleo, comisión además de los correos.
Es mucha plata.
Es mucha plata y mucho tiempo, que el tiempo también uno lo puede valorizar en plata. Y llevarse un Almagro de paquete, 0 kilómetros.
Se negocia, tiene más de 19.000 proveedores, transparenta todo lo que es licitación, por lo tanto consigue mejores precios al licitar, tiene asesoría de humanos, no es solamente un sitio web. Solicita una demo en www.senegocia.com.
Ya, doctor, vamos con nuestro primer invitado, que es un invitado de lujo, que yo estaba acostumbrado a hablar con él cada 15 días los miércoles en el PM. Y se graduó. Y hace rato que no hablábamos con él. Además, creo que está más importante dentro de su labor de estratega de jefe. Don Daniel Soto, ¿cómo estás, Daniel?
Gracias por la presentación. Muy bien, aquí todo bien. Y ustedes, tanto tiempo, ¿cómo están?
Bien, pues un gusto, ¿verdad?, poder volver a hablar contigo.
Igualmente.
Oye, Daniel, entremos en materia al tiro. La idea es que podamos hablar un poquito de los mercados, de cómo se están moviendo, muchos de ellos al ritmo de lo que está pasando con la Fed, a nivel local también con lo que está pasando con nuestro propio Banco Central, y también con lo que está pasando en Ucrania. ¿Cómo ves tú en este mix de elementos que te nombro? En materia de mercado, ¿qué es lo que estás vislumbrando en el corto plazo? Esto es muy spot todos los días.
Sí. A ver, separando el tema entre lo local, que es bien sui generis y bien especial con respecto a lo internacional, si me enfoco primero a la parte internacional, hemos tenido un año negativo para las bolsas desde que empezó el año, con caídas en el Standard & Poor's 500 de 3,65%, en Europa un 6,22%, en Japón de un 3,57%, en mercados emergentes con caídas de 6,51%. O sea, en general, un inicio de año que ha sido negativo, como todos sabemos, por factores que tú comentaste. Al principio de año tuvimos el tema, el mercado asimilando el tema de la Reserva Federal, y ya para el 23 de febrero el tema de la guerra. ¿Qué es lo que nosotros hicimos justo en el momento en que hubo esta invasión, digamos como entre comillas, general a Ucrania, que era algo que no estaba en nuestro escenario central? Fue bajar un escalón el riesgo de los portafolios. Es decir, si nosotros a principio de año estábamos con una visión positiva, como también se dice en la jerga de mercado, como constructiva, en activos de riesgo, en renta variable, hoy día no estamos con esa misma posición, estamos con un peldaño más abajo. No es que estemos en estos momentos refugiados con los portafolios llenos de renta fija ni nada, pero si antes teníamos en un portafolio balanceado, por así decirlo, 60% de renta variable y 40% de renta fija, ahora estamos 50-50. Eso como para empezar. ¿Cuál es el motivo de esto? Como tú ahí me estabas preguntando, en el spot, en el corto plazo, en el próximo mes, entiendo yo que la pregunta.
Sí, próximas semanas, próximo mes.
Próximo mes, claro.
Sabiendo lo difícil que es eso, pero bueno.
Sí, claro, sí, no. Entiendo que es difícil, pero la idea es más o menos dar una idea de la tendencia de las cosas. Lo que nosotros estamos viendo en este momento es que el mercado se ha ido relajando un poco con el tema de la Reserva Federal. Si al principio pensábamos que la Reserva Federal iba a ser totalmente dogmática, por así decirlo, al contrario de lo que fue el año pasado, es decir, iba a decir, miren, ¿saben qué? Acá vamos a subir la tasa lo que sea necesario para tirar la inflación hacia abajo, porque la situación está muy complicada y no lo previmos bien. Creemos que esa situación ha ido decantando, dado que ya estamos viendo de que hay menores perspectivas de crecimiento. Entonces la Reserva Federal tiene dos informes ahí en la mesa, uno donde te dice que la inflación está pujante, pero otro lado por también que el crecimiento está decayendo, algo muy parecido a lo que pasa en Chile. Entonces no puede ser tan agresiva en subir la tasa de interés, y los mercados han estado dando cuenta de eso, y es por eso que desde las últimas dos semanas hemos tenido a Estados Unidos subiendo un 7,47, Europa un 5,35, etcétera. Eso da como para pensar en un escenario positivo para la renta variable, sí, pero nosotros también tenemos una situación que encontramos que es de alto riesgo, y que es por eso que no hemos subido nuestra preferencia por renta variable, y tiene que ver principalmente con el tema de la guerra. Ahí vemos una situación que en cualquier momento puede generar una volatilidad muy fuerte en los mercados, o de golpe y porrazo un bajón, digamos. Si es que el día de mañana tenemos una situación en donde sin querer se ataca un miembro de la OTAN, o no sé, si es que hay nuevas amenazas nucleares por parte de Putin, eso digamos es la parte negativa. Entonces, por la parte de la Fed estamos menos preocupados, pero lo que no nos hace todavía tener una convicción alta en renta variable en los portafolios es los riesgos que emanan del tema de la guerra, y que todavía no los tenemos claros, y es muy difícil modelar lo que pueda pasar en la cabeza de este personaje, digamos, de Vladimir Putin en Rusia, y cómo finalmente va a llevar la guerra. Eso es como por la parte internacional. Y por la parte nacional, bueno, el IPSA ha estado espectacular este año.
Bueno.
Un 13,98%, pero no hay que olvidarse que en los últimos 5 años, antes de que empezara el año 2022, los retornos eran del orden de diferencia de un 60 o un 70% con respecto a las principales bolsas del mundo. O sea, teníamos una performance deplorable, dado que el mercado estaba integrando de que Chile finalmente se iba a transformar en algo parecido a países de la región, como por ejemplo, no sé, Perú, Colombia, etcétera. O sea, había muchísimo pesimismo, y en este momento nosotros creemos que en Chile el mercado estaba integrando de que no nos vamos a ir a una situación como Venezuela. Pero sin embargo creemos que el entusiasmo del IPSA también hay que ponerle un poco de paño frío, y acá no nos preocupa tanto el tema del gobierno. No sé hace cuánto tiempo hablamos, pero hay buenas noticias con el nombramiento del ministro de Hacienda, hay buenas noticias con el nombramiento del presidente del directorio de Codelco. No sé si lo comentaron hoy día, pero
no habíamos cansado, efectivamente, en esa línea, en la misma línea de lo de Marcelo. Buen nombre,
claro, Máximo Pacheco ahí, que fue un tremendo ministro de energía. Entonces hay buenas noticias por ese lado. O sea, por el lado del gobierno encontramos que ser extremadamente pesimista no tiene mucho sentido. Lo que sí nosotros miramos con no sé con qué cara es lo que pasa en la convención constitucional.
Cara de preocupación, más bien.
De repente con preocupación, de repente con asombro, de repente que nos llegan noticias que creemos que no son verdad y creemos que son fake news, y después miramos y son ciertas. Y ahí el tema, el mercado como que está relativamente complaciente de que esta situación de la prueba ha decaído un montón, y porque digámoslo con todas sus palabras, o sea, lo que está saliendo en este momento como el texto definitivo no es algo muy muy market friendly, por así decirlo. Entonces ahí nosotros creemos que hay un riesgo alto en el corto plazo de que finalmente tengamos una constitución que sea algo complicada para el desarrollo económico de Chile y para el mercado de capitales, etcétera, y que finalmente sea aprobada. Yo personalmente no he escuchado ningún estadista de peso, sea de centro izquierda, de centro derecha, ustedes me dicen, en donde te diga, oye, aquí lo que está saliendo es espectacular. No, o sea, de hecho, todo lo contrario. Entonces, ver, digamos, qué es lo que ha pasado con el IPSA este año, okay, no nos íbamos a transformar en algo como nuestros vecinos, que no son ni siquiera investment grade en sus emisiones, pero tampoco nosotros encontramos que hay que tener un entusiasmo demasiado alto, porque tenemos riesgos de corto plazo, principalmente por el tema de la convención constitucional, que son grandes.
Daniel, déjame, estamos conversando con Daniel Soto, quien es estratega jefe de Sura Inversiones. Pero ¿qué puede estar explicando que la bolsa esté buena, a pesar de que viene de un piso bien bajo, y que el dólar esté cediendo, más allá de que ayer recuperó un punto, pero que está cediendo, está bajo los 800 pesos hace varios días, y como que son dos señales del mercado como de semi-tranquilidad o tendencias a la tranquilidad? ¿Qué puede estar explicando eso entonces?
Sí, te respondo primero por parte de la bolsa, y tomando lo que te decía antes, o sea, poniéndome un poco técnico, lo que nosotros estábamos viendo en la bolsa a finales, en el segundo semestre del 2021, era de que los flujos de las empresas se estaban descontando a tasas de interés que tenían que ver con países, digamos, que no tienen nada que ver con Chile. O sea, no es que en estos momentos estemos, por así decirlo, avanzando con respecto a nuestros niveles justos, por así decirlo, sino que nos estamos poniendo al día, dado que nos tenían como el más porro de la clase a finales, digamos, del año pasado. O sea, estamos recuperando nuestro sitial, si miramos con respecto a otro tipo de activos, como por ejemplo a cómo nos tienen las clasificadoras de riesgo, etcétera. O sea, lo que nosotros estábamos, cómo estaba la bolsa a finales del año pasado, conversaba, como te decía yo antes, con países con el nivel de riesgo como Colombia, Perú, países que finalmente no tienen el mismo nivel de riesgo en nuestras emisiones, no tienen los mismos niveles de instituciones que nosotros, no tienen el mismo PIB per cápita, no tienen el mismo índice de desarrollo humano, no están en las mismas instituciones supranacionales como la OCDE, como nosotros, etcétera. O sea, acá estamos recuperando terreno, es eso, ¿okay? Y eso explica lo de la bolsa. Con respecto al dólar peso, ya es otra cosa. Y ahí tiene que ver con que en estos momentos estamos con niveles de los precios de los commodities altísimos. El cobre en estos momentos está en $4.74. Eso, quiera o no quiera uno, finalmente le pega a la baja al dólar peso. Y también tenemos un diferencial de tasas de interés con respecto a Estados Unidos que es altísimo. Ah, bueno, ahora se acortó un poco porque el Banco Central parece que no quería subir tanto la tasa de interés en Chile, y en Estados Unidos están empezando a subirla, pero son dos factores que finalmente le pegan al tipo de cambio. Y si uno hace un modelo, nosotros, yo siempre te hablo de esto, pero nosotros tenemos un modelo bien sencillo en donde vemos varios factores puramente cuantitativos, es decir, el precio del petróleo, los diferenciales de tasa de interés con Estados Unidos, el precio del cobre, una canasta de monedas de países emergentes para ver cómo estamos con respecto a eso. Si uno hace un modelo y uno dice, bueno, con todas estas variables, ¿dónde debería estar el tipo de cambio hoy día? Y este modelo nos dice que el tipo de cambio debería estar en torno a 740, ¿okay? Sin embargo, está en 780, o sea, todavía ya hay una diferencia entre lo que vendría siendo el valor justo y el valor de mercado. Y esos 40 o 50 pesos que nosotros estamos viendo, nosotros lo llamamos riesgo político, ¿okay? Es decir, ¿ha bajado el tipo de cambio? Sí, pero eso ha sido principalmente por variables internacionales que no tienen que ver con lo que está pasando en Chile intrínsecamente. Si nosotros comparamos el precio justo del tipo de cambio con el valor de mercado, sigue existiendo un riesgo político relevante que no veíamos antes de el estallido social.
Oye, Daniel, el Banco Central ayer en su IPOM presentó cifras de inversión, de los estimados de inversión, y en los años que se vienen vamos a tener 3 años seguidos de baja en inversiones en Chile, lo cual para un país subdesarrollado es una noticia pésima. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cómo puede pegar eso la estrategia de meterle a empresas nacionales en el IPSA? O sea, las empresas en sí, los directorios de estas empresas, que son las principales de Chile, están diciendo, oye, mejor wait and see, esperemos y veamos, hay mucha duda. Creo que también en ese factor de la inversión hay un tema político, ¿o no?
Totalmente, o sea, 100%. El tema, claro, por una parte hay un escenario internacional que, si bien se están revisando los esperados de crecimiento a la baja, o sea, en Estados Unidos, si pensamos a principios de año, que el consenso de Bloomberg pensaba que Estados Unidos iba a crecer en torno a un 3,9, ya se habla de un 3,5, etcétera. O sea, es verdad de que hay una desaceleración en el mundo, en el margen, no es una desaceleración importante ni nada, pero sí es una desaceleración. Pero sin duda que lo que está pegando en Chile con las decisiones de inversiones, ¿cuáles van a ser las reglas del juego? O sea, y en ese sentido creo que por una parte juega un rol importante el gobierno con las reformas que vaya a hacer. Ahí todos le prendemos velas, digamos, a que Mario Marcel finalmente va a tomar decisiones que vayan a ser acertadas, de que van a jugar un rol en términos sociales sin socavar finalmente la confianza empresarial, que eso es importantísimo para el tema de la inversión, de lo que tú estabas diciendo. Pero como te digo, o sea, cualquier empresa IRSA, lo que yo haría antes de generar un plan de inversiones a largo plazo es ver cuál diablos va a ser la constitución que nos va a regir de aquí en adelante, y de ahí, digamos, armar un plan con respecto a eso. O sea, no sé si ustedes han visto ahí, pero hay varios convencionales que han llamado de que hay un tema de extremo cuidado de la ecología, o sea, tanto así de que prácticamente va a ser muy difícil hacer proyectos mineros o proyectos forestales, etcétera. Entonces, y nosotros sabemos que hay muchas empresas que tienen que ver con commodity en el IPSA. ¿Cuáles van a ser sus planes de inversión si el día de mañana van a estar con una cantidad de demandas impresionantes por hacer daño al medio ambiente, etcétera? Entonces, yo creo que es total, o sea, hay una parte económica en el que es menor, pero la parte política yo creo que es la que más está influyendo en este momento en las decisiones de inversión de las grandes empresas en Chile.
Bueno, pero finalmente esa parte de la baja en inversión quiere decir que las empresas van a tener un menor crecimiento finalmente, y por lo tanto sus acciones se deberían ver un poco más castigadas. ¿Cómo ves esa parte específicamente?
Claro, lo que te dice la teoría, lógicamente, es que si la empresa no invierte, y si antes tenía un alto retorno por sus inversiones, deberíamos esperar menores retornos. Lo que pasa es que acá estamos partiendo desde niveles bajísimos de evaluaciones, ¿ah? Y con niveles de dividend yield super altos. Entonces, en el fondo, sí, es cierto de que si en el día de mañana las empresas de Chile llegan, entre comillas, a un valor justo, que prácticamente ningún banco, ninguna corredora te están diciendo que en este momento están en valores justos, si es que llegan a un valor justo y de ahí en adelante las decisiones de inversión siguen tan deprimidas, por así decirlo, las expectativas de crecimiento de las acciones de aquí en adelante son bajas, eso sin duda. Pero de hoy en adelante, o sea, de hoy a los próximos 6-8 meses, por ejemplo, saquemos de lado el tema de la convención constitucional, imaginémonos que no existe.
Chuta, ojalá.
Para ponerte el punto, porque en el fondo, si nos imaginamos que no existe, pero siguen habiendo decisiones de inversión que están deprimidas hoy, por cual sea el motivo, en el día de hoy igual tú estás comprando IPSA a precios muy baratos. ¿Okay? Entonces, lo que se llama la expansión de múltiplos que deberíamos tener en el IPSA debería ser importante. Entonces, ahí la pregunta de cajón es, bueno, ¿y por qué ustedes no se suben al IPSA hoy día? Si está tan barato, si va a haber expansión de múltiplos, etcétera. Y es porque en julio tenemos una situación, claro, una de las políticas más importantes que han habido, y por eso es que finalmente no nos subimos.
Bajo las circunstancias actuales, ¿hay algún sector que uno pueda decir de Chile que está demasiado barato, que pase lo que pase, va a ser una oportunidad?
A ver, sí, nosotros veíamos con buenos ojos ciertas acciones del sector materiales, sobre todo por lo que está pasando en el mercado internacional con el precio de los commodities. Y veíamos ahí todavía ciertas empresas que se veían con niveles de evaluación extremadamente bajas, como CAP, o también en otros sectores como transporte, el aumento, digamos, del comercio a nivel del mundo post-pandemia. ¿Naviero? Sí, exactamente. por ahí va un poco la
y eso cosa. Que han subido harto, ¿tú crees que todavía hay, sí. hay oportunidades? Hay,
sí, todavía vemos espacio.
Excelente, oye, súper buen análisis, como siempre, Daniel, nuevamente un gusto volver a hablar contigo, a ver si mantenemos estas conversaciones cada cierto tiempo.
Por supuesto, encantado, que les vaya muy bien.
Un abrazo.
Igualmente, gracias Daniel Soto de Sura, que es...
Estratega jefe.
Economista jefe. Estratega jefe.
Cada vez más importante.
Sí, nosotros hemos visto gente en estos 13 años ser director... Algunos, desde la mesa.
Algunos llegaron a la práctica y hoy día son los gerentes generales o presidentes de estas compañías.
También.
Va bien encaminado.
Exactamente, sí. Y hace bien hablar con la radio.
Sí, bueno.
Oye, yo les voy a recomendar RecCheck. RecCheck, todo este tema de compliance, todo un tema que hay que hacerlo. Uno en general está obligado y muchas veces sale muy caro con estudios de abogado y cosas. RecCheck te ofrece 100% digital todo esto del compliance, es automatizado y a bajo costo. Y también está con el tema de ESG, que le gusta tanto al licenciado. RecCheck.com.
Y Falcon, nos preguntan a veces, ¿qué es lo que hace Falcon? Bueno, primero contarles que Falcon es una empresa de asset management que tiene una característica muy relevante, es totalmente independiente y se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras tanto en Chile como en el extranjero y tiene cuatro pilares en los que se enfoca claramente y de ahí no se mueve. Personas de alto patrimonio, fundaciones, family office y clientes institucionales. Eso es Falcon Asset Management.
Yo en primera persona le digo, si es que usted va a andar en moto, tiene que andar en una moto buena, no cualquier moto. Una
ayer
moto
me pasó una.
Que acelere bien, que frene. ¿Le pasó una Ducati?
Me pasó, pero llegamos a un taco y ahí me puse al lado y me quedé pegado. Me tocaron la bocina porque me habían dado la verde y no partía. Muy linda, que son realmente lindas.
¿Y sabía el modelo que
potente.
Era?
Potente. No, fíjate.
Ya, bueno...
Me imagino por el look que era una citadina.
Para eso tiene que... Ah, sí, hay una muy bonita, una de ciudad, la Scramble. Son preciosas.
Me imagino que era esa.
Sí, me encantan. Bueno, las puede conocer todas, señor director, en Avenida Las Condes, 11412. Ahí está Ducati, Chile.
Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para tomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con nuestra nueva colección. Ven a conocerla en todas nuestras tiendas.
Bueno, viene nuestra no tan breve pausa y...
¿Me dejas hacer el último TV?
Sí, por supuesto.
BUK.
B-U-K.
Tal cual. Es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos sus procesos administrativos de una misma plataforma. Súmate a la experiencia de BUK y crea un lugar de trabajo más feliz. Me encanta esta mención porque transmite cosas.
Felicidad.
Transmite cosas más allá que un mero producto, un mero servicio.
Sí.
Visita BUK, belargauk.cl.
Bien, volvemos con un muy buen pantallazo.
Si el mundo está cambiando, nuestras tarjetas también tenían que hacerlo. Por eso, desde hoy, nuestras tarjetas Santander son sustentables, elaboradas con PVC reciclado. Y además, más seguras, ya que tienen menos datos impresos, para que las uses con mayor libertad. Conoce más en santander.cl y súmate al cambio. Nuevas tarjetas Eco Santander. Seguras para ti, seguras para el planeta. Santander, tu banco. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio. Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Es que mamá, acá estamos súper lejos de todo. Además mi pieza es re chica. Ya estoy grande como para compartirla con el Benja.
Ya,
pues. Ni siquiera puedo hacer mis videos para subir a mi perfil tranquila.
Anto, no todo es tan fácil como tú crees, ¿ya?
Ay mamá, siempre lo mismo.
Hoy todo es más fácil con Almagro. Consigues hogar que tanto sueñas con parte de pago Almagro. Déjanos tu casa o departamento en parte de pago, porque del resto nos preocupamos nosotros. Conoce más de este servicio en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Me están llevando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, book.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Sí, 9:55 de la mañana, estamos de vuelta en este día jueves, 31 de marzo. Estamos con Sebastián Pufé. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, Sebastián.
Hola, Cristian. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Bien, bien. Sebastián, ¿cómo está el mercado hoy día que vivimos el petróleo con una caída más o menos importante? No se sabe bien por qué. No sé si ahí la mesa tienen las razones y... coméntanos cómo está partiendo también el mercado. Somos todos oídos.
Perfecto. Respecto a lo del petróleo, sí, hoy día el petróleo está cayendo un 5%, se está acercando a los $100 el barril. Principalmente tiene que ver con el gobierno de Biden en Estados Unidos hizo un anuncio, digamos, que iba a considerar liberar inventarios, digamos, de petróleo, de las reservas que tienen para combatir la inflación, digamos, un poco va una señal por ese lado. Y obviamente al dar este mensaje implica que, bueno, mayor oferta, el mercado empieza a pricear más oferta de petróleo y obviamente Estados Unidos con esto de alguna forma le pone un paralelo a la subida del petróleo, digamos, que ha reventado con esto del tema de Rusia y de Ucrania. Y principalmente eso es lo que le está pegando al precio del petróleo hoy día, que está llegando a esos niveles y por eso estamos viendo ese retroceso de 5%. Hoy día en la apertura algo negativo Europa, hoy día un 0.5% abajo, nada en particular que puntualmente que esté moviendo mucho el mercado, los futuros en Estados Unidos prácticamente en cero y en general los activos hoy día con movimientos algo mixtos, te diría, no hay algo tan marcado, el cobre sigue alto en 4.73, el dólar index está un 0.4% arriba, principalmente porque el euro hoy día está cayendo un 0.5%, más o menos está en 1.11, y el tipo de cambio acá está abriendo un poco más arriba que el cierre ayer, más cerca de los 7.90 en este minuto, con un IPSA que se ha mantenido esta semana, bueno, está recién abriendo, probablemente dando un poco más negativo, siguiendo un poco los mercados afuera, ayer cerró un 0.4% más o menos por ciento abajo, acoplado a los mercados globales. Algo se había avanzado a principios de semana con las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania, la verdad es que eso no ha avanzado mucho más y eso ha hecho que obviamente que siga el mercado preocupado, y en ese sentido el volumen, si bien ha sido alto, lo que más ha operado, digamos, son los papeles más grandes, donde se están metiendo más. Por ejemplo, ayer Sokimich solamente operó prácticamente un tercio del volumen que operó el IPSA, entonces como ven todo se está cargando un poco más a los papeles más líquidos, a los que ponderan más en el índice, y eso un poco ha sido la tónica de las últimas semanas también. Y en cuanto a noticias locales, bueno, vieron la reunión de política monetaria, la verdad es que sorprende el central subiendo la tasa menos a lo esperado, si bien sigue la tasa siendo alta, obviamente el mercado está esperando un alza más fuerte. Y la verdad es que, bueno, en cuanto a la actividad, las perspectivas no son tan buenas para el próximo año. Entonces, en ese sentido, también, como ellos ven que la inflación no se estaría escapando, yo creo que el mercado está esperando que la inflación esté más alta de lo que ellos están esperando. Y en ese sentido, para no golpear el crecimiento, claro, si suben la tasa 50 basis más, ya empieza a tener un efecto más fuerte. Entonces, por eso estamos viendo que le ponen un poco un freno a eso y empieza a ser un poco más cauto en estar subiendo las tasas tan rápido. Y eso obviamente ya empieza a ajustar un poco los activos. Hoy día, el como les decía, el tipo de cambio está en 7.90, hace dos días estábamos en 7.70, entonces se repuntó bastante porque el offshore, los extranjeros empezaron a desarmar posiciones porque habían entrado mucho Chile por un tema de tasa, aparte del tema de Rusia-Ucrania, que hubo un cambio de carteras, digamos, porque si uno ve la bolsa en Europa ha caído, no sé, un 8% en promedio, y acá en Latinoamérica ha subido prácticamente ese 8%. Entonces, esta información también empieza a hacer que ya no se vuelva a lo mejor tan atractivo el peso, y por eso vimos esta subida del tipo cambio, y perfecto, un poco así. Y también, obviamente, el ruido de la constituyente que sigue saliendo, digamos, y nos vamos acercando a la fecha del plebiscito, que eso también va a empezar a meter más ruido en el mercado.
Perfecto, Sebastián Pufé, asociado senior de Credit Corp Capital, muchas gracias, que tenga un excelente jueves.
De nada, pues.
Adiós, Sebastián, un abrazo.
Gracias. Nosotros nos despedimos siendo las 10 de la mañana, señor director, como siempre un gusto. Los dejo con Visionario y el señor que inventó el WhatsApp, que es de Ucrania. Muy buenos días.
Que estén bien, buenos días.